The following sermon is brought to you by Cornerstone Baptist Church. For more information on our teaching and preaching ministry, visit us online at cornerstoneorlando.org.
Buenas tardes. Es un placer verlos una vez más. Nuestro sermón de esta mañana va a tratar una particular doctrina, la doctrina de la Trinidad. Y vamos a considerar qué es esta doctrina. Y vamos a considerar lo que significa para la vida cristiana. Y oro para que sea una bendición para ti. En este momento tengo planeados dos sermones. En el sermón de hoy hablaremos de la unidad de Dios. La unidad de Dios. En un próximo domingo hablaremos de un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. Y luego ampliaremos esta serie o pasaremos a otro tema. Ya veremos. Ok. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude hoy a entender su palabra. Padre del cielo, tú eres santo. Venimos a ti sometiéndonos a ti. Deseamos conocerte a través del Hijo y en el Espíritu. Deseamos comprender la naturaleza de la divinidad, la Santa Trinidad. Por favor, Padre, dame una boca para predicar. Soy débil e incapaz sin ti. Por favor, da a todos los presentes oídos para escuchar. Que el Espíritu Santo asista a la predicación de hoy. Que cada cristiano sea santificado y que todo pecador se salve. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. ¿Por qué es importante la Trinidad? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué es importante la Trinidad? Cuando algunas personas piensan en la Trinidad, solo piensan en ella académicamente. Dicen que es muy complicada. Hay muchas reglas que seguir. Un Dios en tres personas. ¿Cuántos? Tres personas. Cada persona es distinta. Y solo hay un Dios. Entonces lo dejan. Y nada más. Otros lo hacen mejor que eso. Van un paso más allá. Se le ha enseñado que muchas sectas falsas enseñan algo diferente sobre la Trinidad. También se les ha enseñado que si no crees en la Trinidad, irás al infierno. Eso te convertiría en un idólatra. Entonces, para estas personas, la Trinidad es una protección contra la idolatría. Y esto es cierto, y es bueno, pero hay más. ¿Por qué es importante la Trinidad? Es importante porque la doctrina de la Trinidad describe la esencia de Dios. ¿Por qué es importante la Trinidad? Porque conocer más la Trinidad es conocer más a Dios. Para conocer a Dios, tienes que conocer la Trinidad. Es el fundamento de cómo nos relacionamos con Dios. Es el fundamento del Evangelio. Es la forma en que Dios se nos ha revelado. Hay personas que han muerto por la Trinidad. Algunos han sido exiliados por la Trinidad. Algunos han sido despreciados por la Trinidad. Oro para que después de estos sermones vean la Trinidad en todas partes de la Biblia. Y que ustedes también la aprecian lo suficiente como para morir por esta verdad. Ahora, el propósito de este primer sermón no es la Trinidad como un todo. Pero en este sermón hablaremos de la unidad de Dios. La unidad de Dios. ¿Por qué hablamos de la unidad de Dios cuando hablamos de la Trinidad? ¿Por qué? ¿Acaso la Trinidad no se trata de tres personas? Sí. Sí, se trata de tres personas que son distintas, pero no están separadas. Se trata de tres personas que son de la misma esencia divina. La unidad de Dios es importante porque la unidad es el fundamento de la Trinidad. Sin entender la unidad de Dios, caerás en muchas herejías. Si quieres entender el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debes entender su unidad. Para entender mejor esta unidad, vayan conmigo en sus Biblias a nuestro texto principal en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio, no puedo decir. La ley de Dios, capítulo 6. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo el enfoque de esta sesión se va a centrar en una palabra, la palabra uno. Uno. Y para entender lo que significa que Dios sea uno, vamos a ver una serie de otras escrituras. Y consideraremos tres puntos sobre esta palabra. Primero, Dios es único. Dios es único. Segundo, Dios es simple. Dios es simple. Y por último, Dios es uno en tres. Dios es uno en tres. Dios es único, Dios es simple y Dios es uno en tres. Tal vez te preguntes, ¿por qué considerar estos tres puntos a partir de una sola palabra? Si es así, es una buena pregunta. Es porque esta única palabra significa múltiples cosas. Tiene múltiples implicaciones. Y es el fundamento de mucho de lo que hablamos en este sermón. En esta doctrina. En primer lugar, consideremos lo que significa que Dios sea único. Único. Para considerar esto, vayan conmigo a Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Y dice, en versículo 6, del versículo 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Puedes ver claramente en este texto que no hay otro Dios. Solo hay un Dios. Todos los demás dioses en realidad no son dioses en absoluto. Cuando Dios incluso menciona a otros dioses, a menudo lo hace con la intención de burlarse de ellos. Mira más allá en Isaías, capítulo 44, versículo 12 al 17. Dice, el herrero tomó la tenaza, trabaja en las ascuas, de la forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Plante pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, y cuece panes. Hace además un dios, y lo adora. Fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después le calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él. Lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Es muy loco, ¿sí? Dios es único. Dios es único. Pero no solo es único frente a los falsos dioses. También es único en comparación con toda su creación. Vemos en la Biblia en muchos lugares que Él es santo. Él es otro. Está separado. En Isaías capítulo 6, versículo 3, los serafines se paran y vuelan diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si quieras decir que Dios está en una categoría diferente, y ya lo he dicho antes, incluso recientemente, pero, esa no es la forma correcta de pensar de Dios. Dios es tan, tan único que no puede ser categorizado. Él no es como los animales que pueden ser clasificados. Un género y una especie, no. Si lo hiciéramos, entonces habría una clasificación por encima de Dios mismo. En cambio, Él es simplemente otro. Simplemente otro. Él simplemente es. Dios es incluso único en la forma en que existe. Juan capítulo 5, versículo 26 dice: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El hecho de que Dios tiene vida en sí mismo habla del hecho de que Él es autoexistente. Su ser y su existencia son lo mismo. Este es un pensamiento asombroso. Considera a los seres humanos. Hay un ser llamado humano, ¿sí? Sin embargo, hay múltiples existencias de seres humanos, personas individuales. ¿Qué soy yo? Soy un ser humano. ¿Qué eres tú? Eres un ser humano. ¿Quién soy yo? Yo soy Jerome. ¿Quién eres tú? Eres tú mismo. Lo que eres y quién eres son diferentes. Pero lo que Dios es y quién es Dios son lo mismo. ¿Qué es Dios? Dios. ¿Quién es Dios? Dios. No hay separación en Dios. El ser de Dios y el hecho de que Dios exista son iguales. ¿Por qué? Porque Dios no está compuesto de partes. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios es simple. Dios es simple. Es la doctrina de la simplicidad de Dios. Dios es simple. En el capítulo 2 y el párrafo 1 de la segunda confesión de fe bautista, dice que Dios es sin cuerpo, miembros o pasiones. Sin cuerpo, miembros o pasiones. Dios es infinito, simple e inmutable. Para el propósito de nuestra discusión de hoy, quiero hablar de esa palabra simple. Lo que significa que Dios no tenga miembros o partes. Cuando digo que Dios es simple, eso no significa que sea tonto. No significa que sea fácil de entender. Él es incomprensible. Romanos capítulo 11 dice: Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No significa que Él sea limitado. De hecho, es lo contrario. Él es infinito. Dios es simple, pero no es simplista. Él es simple, pero no es simplista. Que Dios sea simple significa que no está compuesto de miembros o partes. Además, Dios no tiene propiedades o atributos de la misma manera que nosotros. Una persona puede tener el pelo marrón. Otra persona puede tener los ojos azules. Otra persona puede ser alta. Otra persona puede ser delgada. Todos estos son atributos o propiedades que tiene una persona. Cada una de estas personas es diferente de sus atributos. De hecho, todos estamos formados por muchos atributos, ambos físicos y metafísicos. De la sensación de que se puede construir una persona a partir de todos estos atributos. Estamos compuestos de partes. Además, nuestros atributos pueden cambiar. Nuestros colores de pelo cambian. Nuestros tamaños cambian. Incluso nuestros colores de piel pueden cambiar. Pero Dios no es así. Dios no está compuesto de partes. Él es simple. Dios no está compuesto de atributos. Dios es sus atributos. Dios es sus atributos. Considera estas escrituras. La primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que Dios tenga amor. No es que Dios es amoroso. Dios es amor. No es que Dios tenga luz. No es que Dios es luminoso. Dios es luz. Dios es verdad. Dios es vida. Incluso el atributo de que Dios es el mismo es lo mismo. El libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, dice que Dios es: yo soy el que soy. Dios es sí mismo. Recuerda, tampoco hay cambio en los atributos de Dios. Dios es infinito e inmutable. No puede empeorar ni mejorar. No puede ser diferente. Dios no puede dividirse en un momento de lo que es en otro momento. De hecho, Dios ni siquiera experimenta una sucesión de momentos. Él es eterno. Existe fuera del tiempo. Si Dios experimentara cambios en el tiempo, entonces tendría una parte de sí mismo que experimentara un momento. Luego tendría una parte de sí mismo que experimentara otro momento. Él no puede cambiar ni experimentar cambios. Él es indivisible y eterno. Considerando su eternidad, la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Considerando cómo Él es eternamente inmutable, el Salmo 102, del versículo 25 a 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Y Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es simple. No puede estar compuesto de partes. No puede ser dividido. Él es todos sus atributos. ¿Y por qué sus atributos no pueden ser separados? Cada uno de sus atributos abarca sus otros atributos. Por eso no podemos hablar de un atributo sin mencionar otros. Cuando hablamos de su simplicidad, debemos hablar de su infinitud y eternidad. También su inmutabilidad. También el hecho que Él es de sí mismo. Y muchos otros. Detengámonos un momento y pensemos en cómo la unidad de Dios se aplica a nosotros. Piensa conmigo en algunas cosas. ¿Por qué Dios no está compuesto de partes? Dios no depende de nada, nada. Si estuviera compuesto de partes, dependería de esas partes para ser quien es. Porque esas partes serían más fundamentales que Él. Las partes serían más grandes que Él. Y quien quiera que uniera esas partes sería más grande que Él. Si Dios estuviera compuesto de partes, no sería Dios. Habría algo o alguien detrás de Dios que es Dios. También considera cómo esto afecta a tu adoración. Debido a que Dios es uno, puedes estar seguro de que Él es quien es. Con confianza. Él es el único digno de tu adoración. Y no hay nadie más. Considera cómo esto afecta nuestra comprensión de las promesas de Dios. Podemos estar seguros de que todas sus promesas se cumplen. Cuando Dios hace una promesa, no depende de nadie más para cumplirla. Su promesa nunca cambia, porque Dios nunca cambia. Ni siquiera puede jurar por nadie ni por nada que no sea el mismo. Hebreos capítulo 6 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Considera cómo esto afecta nuestra comprensión de la ley y los juicios de Dios. Su ley no cambia. Sus juicios no cambian. Porque su ley es de él mismo. Su ira es de él mismo. Esto es algo temible. ¿Quién eres tú al lado de este Dios? ¿Quién eres tú al lado de este Dios? Él quebranta a los que no son suyos. Y al mismo tiempo, su promesa de salvar a todos los que van a Él nunca cambia. Todos los que van a Él en arrepentimiento y fe. Algunos de ustedes no han creído en su promesa. Vayan a Él hoy. Ahora, todavía no hemos hablado de la Trinidad, pero en realidad lo hicimos. Simplemente no usamos la palabra Trinidad todavía. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Dios es uno en tres. Dios es uno en tres. La unidad de Dios es el fundamento de la Trinidad. Nuestra comprensión de la unidad de Dios es el marco para la forma en que pensamos en las tres personas de la Trinidad. Si no entendemos su unidad, caeremos en muchos errores sobre las personas. Dios es uno, y la Biblia se refiere a tres personas en la divinidad, en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos estas personas en múltiples lugares. Un ejemplo es la Gran Comisión. Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada una de estas personas es Dios. Cada una de las personas individualmente es la esencia de Dios. Son iguales y coeternas. Ninguna de ellas es mayor que la otra. El Padre es plenamente Dios. El Hijo es plenamente Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. Hagámonos algunas preguntas. ¿Hay tres dioses? No. Recuerda, Dios es uno. Dios es único. Solo hay un Dios. ¿Significa esto que este único Dios está compuesto de tres partes? No. Recuerda, Dios es uno. Dios es simple. Todas esas escrituras que leímos antes son verdaderas. ¿Cambia Dios de una persona a la siguiente y luego a la siguiente? No. Recuerda, Dios es simple y un Dios simple es un Dios inmutable. ¿Hay un Dios detrás de las tres personas? comparten las tres personas una porción de Dios como una porción de pizza? No. Recuerda, Dios es simple. No puede ser dividido. Cada persona es de la una esencia de Dios. Son cada una de las tres personas, tres existencias del mismo ser. Son similares a cómo nosotros somos diferentes existencias del tipo de ser llamado ser humano. No. Recuerda, Dios es santo, único y simple. Él no puede ser categorizado. Solo hay un Dios, y este único Dios no puede ser dividido. Ahora puedes entender cómo la unidad de Dios es el fundamento de la Trinidad. Espero que sí. Es esencial para entender a las personas. Pero todavía no hemos terminado, porque solo hemos hablado de lo que las personas no son. No hemos hablado de lo que las personas son. Solo hay una forma en la que cada una de las diferentes personas son distintas. Una forma. Es un sus relaciones entre sí. Sus relaciones. Tenemos que entender esas relaciones de dos maneras. Primero, ontología. Esto se refiere a quién es Dios en su esencia. O más bien, ¿quiénes son estas personas? La Trinidad ontológica es quién es Dios en sí mismo, aparte de sus obras de creación y redención. Segundo, economía. Se refiere a lo que Dios hace, o más bien, cómo cada persona de la Trinidad tiene un rol diferente en la creación y la redención. La Trinidad económica es la forma en que cada persona trabaja. En este sermón cubriré la Trinidad ontológica, quién es Dios en sí mismo. Y en el próximo sermón trataré la Trinidad económica. Considera la Trinidad ontológica, quién es Dios en su ser, en sí mismo. Esto es lo que llamamos relaciones eternas de origen. Relaciones eternas de origen. El Padre es eternamente inengendrado y engendra al Hijo. A esa relación la llamamos paternidad. Repito, el Padre es eternamente inengendrado y engendra al Hijo. A esa relación la llamamos paternidad. Y el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Llamamos a esta relación filiación. Es una palabra teológica, una palabra pop. A la relación entre el Padre y el Hijo la llamamos generación eterna. Generación eterna. No nos olvidemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. La palabra teológica de esta relación es expiración. Expiración. ¿Cómo conocemos estas relaciones? Las conocemos por la Biblia. El Padre declara que Jesús es su Hijo amado en quien tengo complacencia, en Mateo capítulo 3. Él es el Hijo donde desde la eternidad, el Padre dice en el Salmo 2, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese engendramiento fue un engendramiento eterno. No es lo mismo que engendrar seres humanos. Es fuera del tiempo, antes de la fundación del mundo. Porque, como dice en Juan capítulo 1, versículo 1 del 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1, versículo 3, llama al Hijo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Como dice el credo de Nicea, Él es luz de luz. No se puede separar el resplandor de la gloria. No se puede separar la luz de la luz que la luz produce. El Padre y el Hijo son distintos, pero son iguales y coeternos. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, Juan capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En esto vemos la expiración. El Espíritu Santo procede del Padre. También procede del Hijo, porque vemos que el Hijo tiene la autoridad para enviarlo. De hecho, Gálatas capítulo 4, versículo 6 lo llama el Espíritu de su Hijo. Entre todas las personas de la Trinidad, todas son de la misma esencia. Son indivisas. Solo tienen una voluntad. Y son tres personas distintas. Incluso la palabra hebrea Elohim, que significa Dios, es un sustantivo plural y a menudo va seguido de un verbo singular. Un Dios al que se hace referencia con un sustantivo plural. Este es tu Dios. Si piensas correctamente, deberías estar en temor de Él. Deberías ver que no perteneces a su presencia. Deberías ver su misericordia al revelarse a ti. No eres nada como Él. No puedes manipularlo. Él exige la perfección. Y su juicio del infierno por tu pecado no cambiará. Esto debe hacer que te humilles ante este Dios y que tiembles en su presencia. Tu única esperanza es su solución. La solución es poner tu fe en la segunda persona de la Trinidad. Como veremos la próxima vez, esta segunda persona es Jesús, el Hijo de Dios. Vino a la tierra como hombre. Fue obediente hasta la muerte. Asumió el castigo del pecado por los pecadores malvados como tú. Pero solo vino por las personas que querían ver su pecado. Te ordena que te apartes de tu pecado. Y te ordena que confíes solo en Él. En Él puedes reconciliarte con el Dios Trino y tener la alegría de conocer a Dios y estar en su familia. De lo contrario, arderás en el infierno por la eternidad. Si eres cristiano, regocíjate en la Trinidad. Admira a tu Dios. Conócelo. Regocíjate de que te haya mostrado su misericordia. Los que no regocijan demuestran que probablemente nunca fueron de Él. Oremos. Padre del cielo, qué misericordioso eres al revelarte a nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que nos has revelado y ayúdanos a responder adecuadamente, en humildad, en asombro y en obediencia a tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.